Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones y hoy, bueno, pues aprovecho también para darle las gracias a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, también aquellos que bajan el sonido de nuestra página de Telegram, Radio Televisión Martí Oficial. Ahí están todos los programas, toda la las informaciones y, por supuesto, dentro de ellos también están las noticias como son, la tertulia, el tema a fondo, los dos segmentos de este programa, las noticias como son. A todos ustedes, gracias, específicamente a aquellos que nos escuchan a través de la radio, onda corta, onda media, a través de los fieles oyentes de la radio. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta gira de Díaz-Canel. Una gira lo llevó a Argelia, Rusia, Turquía, China. Muy optimista, dice, cuando salió de Turquía dijo Díaz-Canel que estaba muy optimista. Cuando se habló con Xi Jinping en China, pues Xi Jinping le dijo que había un respaldo permanente de China a Cuba. O sea, y Cuba enfrenta grandes retos. Vamos a ver si lo único que se lleva es optimismo, se lleva algo más. Creo que en Argelia se llevó una planta eléctrica, ¿no? Creo que era solar. Así que, bueno, por lo menos se llevó algo de Argelia. En Turquía también hubo compromisos. De eso vamos a estar hablando. Más adelante, señoras y señores, otro juicio en Cuba. Y digo otro juicio porque desafortunadamente el año ha estado caracterizado por eso, por los juicios. Hay 15 manifestantes del 11J. Hubo juicios esta semana. Están conclusos para sentencias, pero muchos, y vamos a centrar también la noticia en eso, en la defensa de los abogados. Y esto es muy interesante. Abogados dentro de Cuba defendiendo a activistas que den pues esos puntos de vista tan interesantes que dieron estos abogados. Yo creo que eso vale la pena recalcarlo. Y una noticia que no es noticia, es algo que se sabe, pero lo dijeron oficialmente y por eso lo traemos al programa. El gobierno cubano incumple programa de construcción de viviendas. ¿A usted le extraña? No creo que a nadie le extrañe. Pero bueno, lo dijeron oficialmente una vez más. Son las noticias que tenemos para discutir. Lo vamos a hacer con Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana. Es una de las columnistas de Cubanet. Y además de eso, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y hoy se nos une a Miriam Leiva nuestro corresponsal allá en el viejo continente, desde Madrid, España, Michel Suárez. Con ellos dos, a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia.
Muy bien, bueno, pues con esa música ya de fin de semana, ¿no? Vamos a saludar a Miriam Leiva. ¿Cómo andas, Miriam? Saludos.
Muy bien, saludo para todos y para Michel también.
Michel, saludos. ¿Cómo andas por allá por Madrid?
Muchas gracias, con algo de frío, un placer, como siempre, conversar con Miriam Leiva, con Amado Gil, compartir con este gran equipo de Radio Televisión Martí.
Bueno, vamos a comenzar por lo más reciente, que es la visita a China. También vamos a hablar de Turquía y, bueno, y también podemos hablar de Rusia y de Argelia. Es la gira de Miguel Díaz-Canel. El presidente de China, dice esta información, Xi Jinping y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel mantuvieron una reunión en Pekín en la que el mandatario chino declaró que su país hará lo posible para proporcionar apoyo a los cubanos quienes se enfrentan a grandes desafíos. Xi aseguró que, independientemente de la situación internacional, el país asiático no cambiará su política de amistad con Cuba ni su voluntad de trabajar con Cuba para proteger la justicia internacional y oponerse a la hegemonía. Me imagino que esto es el embargo. Por su parte, Díaz-Canel, que llegó por la madrugada, llegó en la madrugada del viernes en su visita oficial a China, mencionó la crisis económica de su país e indicó que cuenta con el apoyo de países amigos como China, informó la presidencia cubana en la red social. Xi Jinping le dijo que había mucha solidaridad y Díaz-Canel le dijo que había tremenda crisis económica en Cuba. Tras la reunión se firmaron prensa salió a relucir también que tras la reunión se firmaron 12 documentos, entre los cuales figuraban un plan de consultas entre las cancillerías de los dos países, un memorando de entendimiento para la promoción de las nuevas rutas de la seda, el plan del gigante asiático que busca construir infraestructura en más de 60 países y un memorando para el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial entre ambas naciones. También se organizó una ceremonia de entrega y recepción de materias primas, uniformes escolares, donaciones en efectivo, insumos médicos y medicamentos para Cuba, que atraviesa uno de los peores momentos económicos. Parece que allí le recogieron un uniforme para las escuelas y esas cosas. Por otro lado, voy a tocar solamente a Turquía. Yo creo que ya Miriam y Michelle son los que deben comentar. Díaz-Canel dijo que con mucho optimismo en el futuro de las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Turquía. Así concluyó Miguel Díaz-Canel su visita a Turquía. Esa es la tercera parada, como ya les dije, ¿no? Después de Argelia, Rusia, Turquía y finalmente China. Concluimos nuestra visita con mucho optimismo en el futuro de las relaciones entre Turquía y Cuba. También Díaz-Canel invitó a Tayyip Erdogan, lo invitó a que visitara Cuba. Hubo un encuentro con un grupo de amigos de Cuba. El momento más destacado de la visita fue cuando Díaz-Canel fue al encuentro con la Asociación de Amistad Cuba-Turquía José Martí. O sea, que eso dice que fue el momento más grande, ¿no? Cuando se reunió allí con un grupo de personas que apoya al gobierno cubano, que tienen una organización. Vamos a comenzar a hablar, ya se puede hablar de esta gira. Miriam Leiva, te dejo a ti, ya sabes, podemos unir Argelia, Rusia, Turquía, China, así que adelante con tu comentario.
Bueno, afortunadamente, como hay 12 horas de diferencia adelantadas de China con respecto a nosotros, pues nos llegan las noticias ya de una gira concluida. Claro. Prácticamente todavía Canel, al regreso de China, pasó por Turquía, y allí ya había dejado coordinado reunirse con los empresarios, o sea, concretar más las conversaciones que había tenido con Erdogan y con otros funcionarios, con empresarios, para estimularlos a ver cómo podían participar aquí en Cuba, y muy importante que puedan ampliar las relaciones con Turquía. En este caso, lo más importante de toda la gira indudablemente es China. China, tanto por el potencial que tiene, como por las deudas que tiene el gobierno cubano con las empresas chinas que han parado el envío de materias primas sobre todo, y de otros equipos, insumos, etcétera, por la falta de pago del gobierno cubano, porque sencillamente las empresas aunque estatales o sobre todo estatales, pero aunque estatales y privadas, hay que pagarle. Y el gobierno cubano seguía acumulando deuda, y esa es la escasez que tenemos nosotros aquí de medicamentos y de todo lo que falta en lo que llegaba de allá para la producción cubana. Aparte de que, claro, eso no es la culpa de la situación que tenemos, que procede del gobierno, pero además de que sencillamente al no haber energía eléctrica han paralizado, y otras cuestiones, han paralizado las producciones en todas partes, y en esos momentos llegó Díaz-Canel a estas visitas, en primer lugar, priorizando la situación energética. Él lo dijo, y claro, lo que no dijo fue que es que le ha comprometido su prestigio, porque dijo que antes del fin de año iba a estar resuelto el problema de estos apagones, y eso no lo va a poder cumplir. De todas maneras, por mucho que logre ahora, tampoco, no es previsible que lo logre en tan poco tiempo, aunque parece que en Argelia logró el suministro de petróleo, aparte de otras cuestiones. En general, el apoyo este de China habrá que ver más allá de los 12 documentos, porque bueno, se firman documentos y después se guardan en una gaveta y pueden quedar ahí per secula seculorum. Es importante quizás esto que menciona de la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque es un plan fundamental, y bueno, Cuba está inmerso y quizás esté en algún plan, porque eso contempla infraestructuras y trabajos, o sea, inversiones o actividades más gruesas. En general, hay que ver qué es la realidad. Todavía está todo muy muy vago, aunque indudablemente el hecho de que Xi Jinping lo haya recibido y le haya dado esta gran connotación a su estancia allí, y también que esté diciendo que independientemente de la situación internacional o de lo que ocurra, están apoyando a Cuba y la van a intensificar. Y creo que es interesante que esté en la delegación el señor Alejandro Gil. Ojalá que haya aprendido algo allí en China, tanto de las reformas chinas, sobre todo cómo se maneja la economía china y cómo es la apertura, porque sencillamente en la forma en que ellos están, o sea, el gobierno cubano está llevando la economía, nos está cada día hundiendo más, no solo ya por la tarea de ordenamiento, sino por toda la secuela de lo que han seguido implantando, y que sencillamente aquí los cubanos estamos ahogándonos porque no nos dejan resolver nuestros problemas y participar, pero a ningún cubano, o sea, bueno, salvo las pequeñas empresas, que es lo que se ha logrado que mantengan un poco de espacio, pero realmente ojalá que aprendan algo allí o que oigan algo allí, y que realmente no sea, y que incluso les cree compromiso en lo que le están dando o lo que le puedan dar los chinos, para ellos garantizar que hay alguna forma de corresponderles.
Doña Miriam Leiva, para saber lo que hace China en materia de economía no hace falta ir a China. Lo digo con todo respeto. Gil sabe muy bien cómo funciona la economía china, y ellos saben muy bien también lo que están haciendo dentro de Cuba. No quiero yo alargar mucho, pero lo que yo veo de todas estas giras y con todos estos memorándum de entendimientos y con todas estas solidaridades, y que como Putin y Díaz-Canel, que llegaron a una gran conclusión, y es que el principal enemigo es el imperialismo. O sea, esa es la conclusión que llegaron, que hay un enemigo en común, que es el imperialismo yanqui, o sea, Estados Unidos. Imagínese usted, yo siempre digo, muy sencillo, y le paso a Michelle, con solidaridad no se encienden los bombillos en Cuba. Con solidaridad no se encienden los refrigeradores ni viene la luz en Cuba. Se hace con inversiones y con cuentas claras. Así es como se resuelven los problemas. Yo veo todas estas giras. Yo creo que Díaz-Canel fue con un objetivo, y no sé cuál será el resultado, pero no creo que el objetivo quizás que él sacó, más allá de eso, la planta fotovoltaica que le dio Argelia. Bueno, hay que ver en qué condiciones, porque a lo mejor esto es un alquiler, no se sabe, no hay transparencia hasta el momento, no hay detalles, pero más allá de eso creo que no ha sacado nada concreto. Michelle Suárez.
Casi no sabemos nada, ¿no? Por la poca transparencia que hay en todos estos regímenes que ha visitado Díaz-Canel, y en el cubano, que es el rey de la oscuridad. Nunca mejor dicho, en cuanto a los acuerdos que firman con los distintos estados. Pero desde luego Raúl Castro es el primero que sabe cómo funciona la economía china y cómo funciona la vietnamita, y es el responsable, hasta el momento, a día de hoy, el responsable de que no se haya dado ningún paso en este sentido en Cuba para abrir la economía, y han tenido más de una vez el regaño en privado de los chinos, que no se explican cómo la economía cubana puede estar todavía en esta situación. La gira de Díaz-Canel en general, en mi opinión, ha tenido tres momentos, ¿no? Pasar el cepillo, que es el papel de mendigar, intentar sacar algo de cada lugar por donde van pasando, una locomotora vieja, una planta de energía solar, un poco de trigo y de arroz, o cualquiera de estas cosas que podríamos ver en lo adelante. Por otro lado, traer inversión extranjera a Cuba y negociar la deuda, que son tres problemas gravísimos que tiene el país. Pero ninguna de estas tres cosas resuelve el problema mientras no haya una economía de mercado, porque la deuda vuelve a complicarse, el cepillo se termina, como demuestran las inversiones continuas que ha habido por parte del apoyo de Rusia, de China, en el sistema ferroviario cubano, y vuelve de nuevo a deteriorarse todo, sin mantenimiento, sin sostenibilidad de ningún tipo. La inversión extranjera trabaja para una élite que es la que puede pagar los productos que se venden en esa moneda. En fin, que el pueblo cubano no participa de ese mercado. Mientras esto no se resuelva, como hicieron China o Vietnam, ninguna de estas tres cosas que supuestamente fue a hacer Díaz-Canel en su gira por estos países, va a resolver el problema de fondo de la economía nacional. Es, yo diría que vergonzoso, ¿no? El modo en el que va pasando el cepillo por cada uno de estos países, intentando poner parches a la situación que tiene el país. Yo encontré en la prensa china, en la prensa del Partido Comunista China, en chino, lógicamente con una traducción, algunas de las cosas que dijo Xi Jinping, que no aparecen ni en la agencia EFE ni la ha reproducido la prensa cubana, como es obvio, pero aparte de toda la palabrería diplomática de que nos vamos a apoyar, de que tenemos un enemigo común, de todas estas cosas que no sirven absolutamente para nada, solo para hacer política y no resuelven los problemas de la gente en Cuba, Xi le dijo a Díaz-Canel que China va a insistir en profundizar la reforma y la apertura. Eso se lo dijo, con doble mensaje, ¿no? Un mensaje dirigido evidentemente a La Habana, que hay que profundizar en la reforma y la apertura. Según la prensa china, no se lo exigió que lo hiciera en Cuba, pero le estuvo poniendo el ejemplo de la propia China en este sentido. Insistiremos en llevar adelante el espíritu de lucha, poner el desarrollo del país con su propia fuerza. Desarrollo, reforma y apertura. Esto fue lo que dijo el emperador al dictador cubano. Vamos a ver si realmente hubo un tirón de orejas por parte de la segunda potencia económica y política del mundo al gobierno de Miguel Díaz-Canel, o si a cambio han podido sacarle algo más. Desde luego, China, no ahora, sino desde antes, nunca ha estado por la labor de convertirse en una nueva Unión Soviética para Cuba, ni mucho menos. No está en ese papel, ni creo yo que quiere estarlo, más allá de los apoyos políticos que se dan en Naciones Unidas y en otros foros internacionales.
Y hay que ver también lo que le diga el buró político del Partido Comunista Cubano a Díaz-Canel cuando llegue, y a Marrero y a toda esta gente, y los acuerdos que lleguen, a ver si el tirón de oreja le hacen caso o le dicen ni le vayas a hacer caso a los chinos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, ha quedado concluso para sentencia el juicio celebrado fueron miércoles y jueves, fueron dos días de juicio en La Habana contra 15 manifestantes que salieron a las calles en el municipio 10 de octubre durante las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio del 2021, conocido como el 11J. Así lo informó a Radio y Televisión Martí Orlando Ramírez, padrastro de Jonathan Torres Farrat, uno de los acusados. A todos les cambiaron el delito, le pusieron sedición. A Jonathan le están pidiendo 5 años de sanción subsidiada, es decir, de la casa al trabajo o de la escuela al trabajo, se dijo el padrastro. Con anterioridad le estaban pidiendo 8 años de privación de libertad. Aquí lo interesante, y lo señaló el señor, el padrastro de Jonathan, lo interesante es lo que una de las declaraciones de los abogados dijo: es hora de que el país empiece a sanar las heridas, es hora de que el país se siente a dialogar, es hora de que el país cree espacios públicos para que todas aquellas personas que no piensen igual puedan manifestarse de forma segura y legal, sin que se les impute un delito. Repito, esto lo declaró el abogado frente al juez, según contó Ramírez, el padrastro de Jonathan. Incluso Ramírez dijo: yo temo por los abogados. Oigan esto, el propio padrastro dijo: yo temo por los abogados. Hubo una situación con Dayana Camejo Ramos, la única mujer en este grupo que estaba acusada, que le pedían 7 años y ahora la petición fiscal es de 10. De todas maneras, yo creo que el juicio lo sabíamos, que iban a ser acusados, lo sabíamos. La mamá de Jonathan se negó a servir como testigo, pero yo creo que la posición de los abogados es sumamente importante y es meritorio resaltarlo, sobre todo cuando Miriam Leiva conoce muy bien cómo funciona el sistema cubano. Su esposo, Oscar Espinosa Chepe, fue condenado, difunto Oscar Espinosa Chepe, fue condenado en el grupo Los 75 a 20 años de cárcel y sabe cómo los abogados muchas veces se miden. Miriam.
Sí, hay que decir que todos esos juicios son arreglados, las condenas están preparadas, los fiscales hacen lo que le diga el gobierno, que mandan aquí en este país. En realidad, los abogados tienen una situación muy difícil, porque ellos, para empezar, que ven al acusado cuando los permiten, incluso a veces son nada más que unos minutos, otras veces, como en el caso de los 75, nada más que los abogados pudieron verlo 5 minutos antes de empezar el juicio. O sea, que es una situación muy difícil. Volviendo al juicio como tal y a los hechos, fíjense que han pasado todos estos meses y parece que el gobierno ha ido adaptando cómo llevan el juicio y la sentencia a sobre todo la presión internacional y la situación que se ha creado internamente también aquí en Cuba, porque aunque la población no esté abogando por un o sea, por medidas más lógicas o por situaciones que de análisis y de incluso de penas que tengan se ajusten a la realidad, aunque la población en general no está haciendo eso, sin embargo, cada día crece más la expresión de opiniones por las personas, porque hay un disgusto, una insatisfacción y sencillamente una cantidad de carencia y hambre, necesidad, salarios que no alcanza, colas que son eternas, apagones que no se sabe cuántas horas van a... En fin, el caos interno en Cuba está abarcando a toda la población y eso está fomentando una situación que, bueno, el gobierno no lo va a poder resolver a través de estos juicios que ellos siempre dice que son ejemplares.
Claro, es el descontento popular crea presión popular al mismo tiempo sobre el gobierno. Michel.
Son una especie de juicios en diferido que están ocurriendo y que yo me pregunto por qué se hace un juicio sobre el julio de 2021, 16 meses después. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tiene retrasar tanto cuando no existe un tranque, digamos, en los procesos judiciales en Cuba y el grueso de estos juicios se celebraron? Yo creo que tiene que ver con mantener la tensión ejemplarizante en la calle el mayor tiempo posible, mantener el recuerdo de la represión sobre el cuello de todos y cada uno de los cubanos, y por eso este juicio se hace 16 meses después de aquellos sucesos. Y a propósito, está en la calle también la percepción de que el gobierno está liberando delincuentes comunes, presos comunes, delincuentes en general, por el abarrotamiento de las cárceles y por la situación de los insumos en las prisiones del país. Y esto creo que merecería una investigación porque es muy peligroso que se esté haciendo espacio en las cárceles para seguir metiendo dentro a manifestantes pacíficos o a presos políticos y de opinión mientras los delincuentes van a la calle. Hay que darle seguimiento a ese tema del cual me ha llegado alguna información.
Bueno, cierro. La última nota no tiene nada de extraño. El régimen cubano incumplió el programa de construcción de viviendas planificado para el 2022, según declaraciones de las propias autoridades de la isla durante una reunión de dirigentes del Estado en esta semana. Según señaló Cuba Debate, al evaluar el cumplimiento del programa de viviendas, se informó que se acumulan atrasos respecto al número de inmuebles planificados. Y Ramiro Valdés habló en esa reunión. Ramiro Valdés dijo o criticó que en los municipios donde abunda la arcilla, para hacer la base de la construcción, no se produzcan más ladrillos y otros elementos de pared y techo que permitan hacer viviendas sin el empleo de aceros y otros materiales modernos. Ahora ya no quiero usar cabilla, quiero usar arcilla nada más, Ramiro Valdés, especialista en construcción también. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero dijo que la principal preocupación de la población es la vivienda, lo descubrió Marrero, pero las demandas están creciendo y no hemos sido capaces de responder a esa demanda, lo volvió a descubrir Marrero. Miriam, contigo cierro en 30 segundos.
Bueno, una de las cosas que han descubierto en los últimos problemas climatológicos ha sido que hay que utilizar la palma por las tablas y por las pencas, y que el bar en tierra es muy bueno hacerlo también. O sea, que están cada vez yendo más hacia cuestiones, primitivas, que sí dieron muchos resultados, pero que ellos criticaron mucho porque sencillamente no tienen materiales, no tienen recursos. Y bueno, es verdad que ha habido otros fenómenos, pero sencillamente tienen una acumulación de déficit de vivienda de muchos años.
Arcilla y bar en tierra. Nos vamos a la época taína en cualquier momento para construir en casa. Michel Suárez, 3 segundos para despedirte.
Solamente decir que Ramiro Valdés de esto no sabe nada, porque en Oriente, en la zona sur de Oriente, no se puede construir sin acero por el tema de los terremotos. Claro. Esto es absolutamente un disparate. No sé si sirve en alguna región del país, pero desde luego sin acero no debe construirse donde hay posibilidad de terremotos.
Increíble. Michelle Suárez, gracias. Gracias a, también a ti, Miriam Leiva. De verdad, un placer tenerlos en el programa. Hasta aquí esta tertulia de las noticias como son. Continúen con más.